Buenas noches, audiencia. Y sí, como dijimos ayer, Vasco mío, hoy es día de colaboradores, estamos a martes y os traemos la sorpresa, una sorpresota, porque nuestro gran amigo Manuel G. Sanabuja presentó la semana pasada Misterios de Madrid, su segundo libro con el gato madrileño como protagonista, y entretenido, divertido y fantástico. Y bueno, pues lo vais a poder encontrar en varias librerías, también en Literania 2019 va a estar firmando libros y, como no, podéis estar allí a verle en Gran Vía 13, Gran Vía 13, ya lo desvelo, sí señores, ahí estaremos. Y ya hemos pasado el día chungo, que fue el lunes, que es el día marmota, y vamos al día martes, que es el día guay del Paraguay. ¿Por qué? Porque martes es guerrero como el planeta, y fuera de guerras, y los niños, que os gustan mucho los planetas. Marte al lado de la Tierra y se dice que es el planeta gemelo. Si tenéis un telescopio, decidle a papi que os enseñe Marte. Aunque a lo mejor solamente veis un puntito lejano, brillante, rojo, ¿vale? Pero ahí está Marte, que os lo enseñe, que os lo enseñe. Que la astronomía es una cosa que a todos desde pequeños nos encanta, eso de mirar al cielo y a las estrellas. ¿A que sí, chicos? Y os vamos a poner ahora a otra persona que es una estrella también en la Tierra. Y que todos los martes y todos los jueves pues nos trae un cuento para vosotros, niños, los más pequeños. Disfrutéis, podáis iros a dormir con una sonrisa de oreja a oreja y aprendéis algo, ¿por qué no? Así que vamos a dar las buenas noches a nuestra queridísima Pilar Sánchez. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para ti, FJ. Y buenas noches a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos esos pequeños que estáis ahí ya esperando a que os contemos el cuento. Y nos vamos a hacer esperar mucho más. ¿Qué os parece si empezamos ya con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El león cobardica. En lo profundo de la selva, una vez vivía un enorme león de garras afiladas y colmillos horripilantes. Pero a pesar de su aspecto tan feroz, aquel león de nombre Gentilio no era capaz ni de asustar a una simple mosca. Y era tan bueno y gentil que los conejos y las aves jugaban a su alrededor sin temor alguno. La historia de nuestro león no es una historia cualquiera. Cuando la cigüeña lo trajo volando al mundo, Gentilio era una bola de pelos muy pequeñita. Y como la cigüeña estaba atrasada en las entregas, mezcló al leoncito con 7 corderitos de igual tamaño y así partió hacia el rebaño de ovejas para entregar a los nuevos bebés. Al verla acercarse, las ovejas se congregaron nerviosas y cuando por fin tocó la repartición, cada una de ellas logró llevarse un hermoso cabrito, excepto la oveja Bibi, que al ver a Gentilio por primera vez se quedó enamorada de aquel pequeño león y decidió criarlo y protegerlo con mucho amor y cariño. Cuando la cigüeña se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde.
«Me he equivocado y debo devolver al león a su verdadera madre», intentaba explicar la cigüeña mientras Bibi apretaba al leoncito contra su pecho. Cuando por fin se dio cuenta de que no podía convencer a la oveja, la cigüeña se marchó refunfuñando mientras repetía: «Está bien, quédate con él y que tenga suerte».
Pero la verdad es que Gentilio no tuvo una niñez fácil, a pesar del amor de su madre. El leoncito no podía dejar de notar que era muy diferente al resto de las pequeñas ovejas.
Con el paso del tiempo le crecieron enormes dientes, garras puntiagudas y un rabo largo y peludo. Por si eso fuera poco, Gentilio nunca aprendió a saltar como el resto de sus amigos, ni tampoco sabía embestir o balar, que es el sonido que emiten las ovejas. Tanto se burlaban del pobre león que se la pasaba todo el día cabizbajo y llorando, excepto cuando su madre le consolaba y lo acurrucaba. Un buen día, Gentilio se acercó a un lago para beber agua y, como nunca había visto su reflejo, se asombró de ver que no se parecía en nada a las ovejas con quien vivía. Su nariz era ancha y acompañada de largos bigotes. Su pelaje era amarillo y sus orejas no eran puntiagudas, sino redondas y grandes.
«Tengo la nariz ancha porque siempre tengo miedo. Soy de color amarillo porque me paso todo el tiempo triste y, para colmo, mis orejas son redondas de tanto que he llorado. Soy el cordero más feo del mundo»,
repetía entre sollozos el desdichado Gentilio, sin saber que él no era una oveja, sino un león hermoso y fuerte. Toda la tarde se la pasó Gentilio asomado en el reflejo del lago, lamentándose de su horrible aspecto. Sin embargo, a la caída de la tarde, el león oyó varios gritos desesperados a lo lejos. Eran las ovejas. Un terrible lobo las acechaba para comérselas. Y cuando Gentilio arribó al lugar, pudo ver que el lobo estaba persiguiendo nada más y nada menos que a su querida madre Bibi. Las ovejas corrían en todas las direcciones, muertas de miedo. Pero Gentilio no sabía qué hacer. El lobo estaba cada vez más cerca de atrapar a Bibi, y cuando estuvo a punto de tragársela, Gentilio sintió algo raro en su interior. El miedo se había convertido en furia, y sin notarlo, había asomado sus enormes garras y sus colmillos mientras rugía con toda la fuerza de sus pulmones. Tan grande fue su rugido que todas las ovejas se quedaron inmóviles y, por supuesto, el lobo también se detuvo contemplando con asombro a Gentilio. Sin pensarlo dos veces, el lobo se echó a correr a toda velocidad, huyendo lejos del lugar para nunca más volver. Y así fue como las ovejas pudieron quedar a salvo y respetaron desde ese día al noble Gentilio, que aunque seguía jugando con las ovejas y con los conejitos, nunca más se burlaron de él. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Y tras finalizar el cuento, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que Lío y yo estaremos aquí con un nuevo cuento. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves, deseando que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y recordaros que el próximo jueves estaremos de nuevo con todos vosotros y, por supuesto, con un nuevo cuento. Hasta entonces, feliz noche también para vosotros. Hasta siempre.
Sabe hablar, hay un mundo grande en los cuentos, siéntate, vamos a escuchar.
Pues, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias, Pilar, y que te esperamos este jueves, y esperamos que vengas el jueves, como no, con nuestro con tu amigo que ya es nuestro lío. Y ya, niños, podéis dejar de escuchar la emisora porque, aunque bueno, si os gusta la poesía, ahora viene un colaborador que viene con música y poesía. Y es un pájaro, es un avión, viene de Valencia, sí señor, es nuestro querido Octavio Joel, próximo ya ese lanzamiento, ese despegue de su próximo poemario, que bueno, promete y mucho. Lamentablemente, como dijimos, no podemos estar en Elda para verle, pero desde aquí le deseamos todo lo mejor y él lo sabe que es de corazón. Así que vamos ya con esa poesía de Octavio Jover a la guitarra, su padre.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, hoy os hablo desde el campo de mi padre, que seguimos aquí con el ensayo, preparando lo que será esa presentación de mi poemario La Memoria del Agua, el jueves 11 de abril a las 8:30 en la Fundación Paurides de Elda, Alicante. Y nada, os vamos a obsequiar esta noche con el ensayo, que estamos ahí con la segunda parte de la presentación. Y nada, os vamos a dejar el ensayo completo, a ver qué tal. Si a veces me escucháis decir algo, las hojas pasar, no tenerlo muy en cuenta. Y yo, bueno, así también vais teniendo la idea de lo que será esa presentación y la tenéis aquí en primicia por la radio, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os guste, un abrazote grande y nos vemos en los versos. Chao. La soledad hierve sobre gritos de silencio. Un viento sopla desde la ventana. Mis ojos de mar buscan la brisa. No hay nada. Mis dedos desnudan los días. Un huracán de lluvias se alimenta de mí. Las caricias se escapan de mi piel. Todo comienza a cambiar, se transforma. Crecen en mi bosque nuevas plantas, orquídeas bañadas en sal, amapolas envueltas en túneles. Me sumerjo otra vez en las aguas. Debajo del mar me encuentro seguro. Habito los puertos sin faro. Deambulo por los rincones crepusculares y me alimento del sueño de otros. Las bicicletas arden sobre el asfalto del Guirney. He vuelto a esconderme tras los coches. Las risas húmedas nos delatan. Corro sin tiempo, sin saber a dónde voy, sin saber que jamás debí correr. Porque ya correrá el tiempo por mí y por todos mis compañeros. Estoy sentado a tu lado. Las palomitas han crecido en las butacas. El cine Rex apaga sus luces. Y un viento de música golpea las paredes. Mi océano se llena de imágenes. Y atrás, los enamorados, comienza la reconquista de sus cuerpos y sus labios. Pobre sentí cómo tus manos amortiguaban el golpe. Todo se perdía en mi caída. Me salvaste sin estar, como tantas otras veces estando. Tus brazos transparentes me habitaron de tu vida y me diste tu alma para que no perdiera la mía. Desde entonces me late tu corazón, me llueven tus lágrimas, me inunda tu alegría. Y cuando miro al cielo, te veo, sonrío y me devuelves la sonrisa. Ahora algo más triste.
¿Qué se te ha de sentir?
Llegó con la lluvia. Ella era de agua, su cuerpo un mar, sus labios peces que jugaban con los míos. Las noches húmedas de palabras y sonrisas, de arena y orilla, de olas y sueños. Se fue, convirtiéndome en lágrima. A mí también me transformó en agua. Ahora iría tu canción, ¿vale? Y la pasamos y ahora seguimos recitando. Hoy he tocado tu cuerpo de vientre de sal y senos húmedos. He penetrado la extensión de tu boca y me he tendido en tu garganta de rocío. Voy caminando por el país de tus ojos, tejiéndote la piel con letras de un poema, sabiendo que llevo tu memoria en mis labios y un alba de ti planeando por mi sueño. Voy caminando despacio por el círculo primitivo de tu ombligo, dejando mis caricias como llamas de deseo extenderse sobre tu océano de amapolas vírgenes. Voy caminando sin tiempo por la selva oculta de tus besos, invadiendo de nostalgias la vuelta de tu cuerpo. Voy caminando sobre las huellas de mis pasos, tus pies de agua. Voy caminando. Vienes en forma de ola y te llevas mis versos de arena hacia el mar de tu cuerpo.
Esto te viene de cine. ¿Estás robando?
Y esta ya la última. Llegaste desde el cerro de mi cuerpo, bordeando mis latitudes. Amaneciste como gota de luna por mis ojos de sueño. Cabalgaste como volcán de rayo, galopando mis grietas. Te acabaste por mis piernas y desde allí mismo crecieron dos flores de junio en tu costado, doradas y azules, brotan de mi cuerpo y el tuyo. Se expanden por nuestra piel como la hiedra y nos elevan de caricias al cielo, como lágrimas de nosotros surgen, pero esta vez no caen. Son lágrimas azules que vuelan hacia el firmamento.
¡Y magnífico! ¡Magnífico! ¡Sí, sí, 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 sí! Me ha encantado, Octavio, de verdad. Y enhorabuena a tu padre, porque es un fenómeno cómo te acompaña con esa guitarra española. Y es que, a ver, al principio pues le he dicho, Miguel, pon música, pero después de escuchar esto, le está diciendo a Miguel, ni se te ocurra poner música al final de esto, porque es maravilloso, y de verdad, repito, Octavio, mucho éxito en esa presentación de ese libro, y tú sabes que cuando quieras, aquí puedes, pues tienes tu casa en Radio Universo Literario. Y pasamos de Octavio Poeta a un novelista que queremos mucho en esta casa, es Manuel G. Sanahuja, Manolo Sanahuja para los amigos, que viene con Historias de Madrid e Historia de una Vida. No, ese es su primer libro. Viene con su segundo libro, Misterios de Madrid. ¿Y quién le presentó? Fernando Cota. Fernando Cota le hizo la presentación, pues como dijo ayer Vanessa, en el sitio más alucinante de los que he estado últimamente, que se llama El Despertar en Madrid, cerca de Tirso de Molina, ¿eh? Y guau, 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 tremendo, un sitio con encanto donde se hacen conciertos de jazz. Y esta vez, en vez de conciertos de jazz, venía el espectáculo de Manolo Sanahuja con el Gato Madriles, con Fernando Cota, Misterios de Madrid, pues a contar historias de qué, pues de Misterios de Madrid, que estuvo muy curioso. Y ahora vais a ver por qué. Así que no voy a quitaros ya eso que tenéis ahí, ¿no? Esa intriga de decir Misterios de Madrid, ¿de qué va eso? Pues ellos mismos os lo van a contar después de esta canción.
¿Me se escucha? Un, dos, tres. Siempre me ha encantado decir eso, un, dos, tres.
Respondo otra vez.
¿Dejo de hacer esto o no se
contesta? No, sí. Que, bueno, antes de nada, se ha presentado Fernando, pero nos he presentado el protagonista principal de este evento, el Gato Madriles, que es el protagonista de mis libros. Algunos ya lo conocéis, pero hay otros que...
¿De dónde le has sacado?
Y aceptar con esos paladares acostumbrados a probar los manjares de la vida
que son capaces de distinguir la expresión de sabores. Con el gato madrileño, los misterios de Madrid, es lo mismo. De nuevo vuelve a dar a la tierra del conocimiento con una flecha directa al corazón de quienes disfrutamos de la historia. Pero en este caso, con los anales de los sucesos, misterios y anécdotas de una ciudad amigable con todas las personas, dejando entrever los entresijos de una capital a base de escapar esos secretos tan escondidos para los mortales y abiertos para que la base de tesón, esfuerzo y talento sabe reunirlos y dejarlos bien pertrechados en un libro. A partir de ahí no nos será tan difícil encontrar esos secretos de Madrid. Mezclar la historia, hechos ocultos y combinarlos con gatunadas, quien merece la atención de quien ama la cultura de su tierra. Y si me lo permiten, y a pesar de ser un libro inicialmente escrito para los habitantes de Madrid, creo y a mi entender perfecto en cualquier puesto de este país, pues los relatos sobre los acontecimientos son derecho de cualquier persona que desee incorporar a su sesera la historia de una de las capitales más hermosas de este mundo. Digo, de alguna, la historia de alguna, por no decir la favorita, claro, por si acaso haya que ir a alguno de Londres o de París, te me quiera dar la cabeza.
Tanto el gato madrileño como yo decidimos en que era la ciudad más bonita del mundo.
Bueno. Manolo sabe escribir. Por su vera corre la tinta que deja fluir el conocimiento, pero los demás con enorme facilidad para enganchar desde principio a final. Y un buen ojo. Palabras. Uno prismático fantástico para buscar, rebuscar y analizar la información con la que luego logra esas fantásticas crónicas en forma de aventura con el personaje de excelencia de Madrid, el gato. Que no se ofenda ni el oso ni el madroño. Nadie tiene que ver con el escudo, sino de cómo somos los de aquí bien parecidos. Manolo tiene el don y el talento de facilitar la información al lector de manera muy cercana. Disfruta en la narrativa ejerciéndola con maestría y las descripciones, disfruta haciendo, bueno, lo que decía antes. Es capaz de abrir esa ventana tan importante para captar la atención de quien abre uno de sus libros. Y eso, señores, caballeros, torceles, damas, doncellas y princesas, todas ellas, no es fácil. Así pues, aquí les dejo con los gatos y gatas y miau de la ciudad, amigos de los y las madrileñas y de todas esas personas amantes de la cultura, de lectura y sabiduría, con un flautista de Berlín, hoy de Madrid, que enamora a todas esas personas que gozamos de la historia y literatura hecha como Dios manda, para todos. Para luego.
¿Todo eso hago yo? Ya después de esto no sé qué decir. Bueno, sí. A ver. Pues yo creo, ya que no he hablado del libro, yo aquí he venido a hablar de mi libro. Te agradezco mucho tus palabras, Fernando. Y bueno, os voy a presentar a mi segundo niño. Misterios en Madrid. Este libro está pensado pues para, a ver, en el primer libro de Historia de Madrid, Historia de una vida, quería despejar la historia de Madrid, que los madrileños no la conocemos. Quería hacer llegar un poco a los madrileños que supiesen un poco de su esencia, de su carácter. Entonces yo creo que en el primer libro lo puede compaginar bastante bien. Entonces, en este segundo ya se ha dirigido el gato madrileño, que es el verdadero autor. Yo vuelvo a repetir una vez más, es el verdadero autor. Yo soy el que le escribe los libros, porque él no puede desplegar en el ordenador, pero es el verdadero autor. Y entonces él se ha puesto a indagar y a buscar los misterios que ha habido en Madrid a lo largo de toda la historia. Entonces, por supuesto, hay muchísimos más de los que caben en este libro. Pero vamos, yo aquí he recopilado 36 o 37, me parece que son más. Y la verdad es que son bastante interesantes porque desnudan un poco la idiosincrasia de Madrid. En todos sus, a ver, cómo explicarme, todos sus sus complementos, todos sus...
Vertientes,
no sé.
Las vertientes.
Sí, sí, sí.
Pero no, como los géneros literarios, pero en misterio.
Ahí está. Vete para acá.
Como... ¡No!
Entonces, bueno, he querido hacer la estructura del libro de una forma bastante novedosa y atrayente para el lector. Que aparte de llama mucho la atención el tema de los misterios y además de Madrid, que son cercanos para los que somos de aquí, he querido también hacerlo la estructura del libro bastante atractiva. Normalmente un libro empieza suelen empezar por página impar. Pues aquí empiezan por página par, con una fotografía. Las fotografías, la mayor parte, están hechas por mí, excepto un par de ellas que por motivos de tiempo, por ejemplo, o hay una foto que es del siglo X y no sé cuánto, que se me lo ha podido hacer yo, lógicamente. La he tenido que pedir...
Llámalo X.
Más o menos, más o menos. Entonces, la mayor parte de las fotos están hechas por mí y las he puesto en página par. Y luego en página impar, que es donde normalmente empiezan los capítulos, primero están todos los capítulos, tienen un código vídeo QR, de estos que se leen con el teléfono móvil, para ampliar la información sobre el capítulo en concreto, ¿no? Por ejemplo, este que habla del archivo de San Lorenzo, que es una iglesia que está aquí en el barrio. Pues este código lo lees con el móvil y te lleva a una noticia que salió en el ABC, me parece que es, y entonces te amplía la información, la noticia que hubo sobre los archivos de San Lorenzo y tal. Entonces luego aquí, ya una vez en el texto, lo primero que hago es contar un poco la historia del monumento o iglesia o situación en concreto, un poco de historia. Luego cuento la leyenda que hay sobre ese punto en cuestión y luego lo que el Gato Madrid ha estudiado y las conclusiones que ha sacado. Entonces, a mí me gusta que los libros tengan capítulos cortitos y así es como lo he hecho, con capítulos cortos que son muy fáciles de leer. Es un libro que se lee en dos días como mucho. Es muy fácil de leer, es muy ameno porque cuando te interesa un capítulo, entonces te estás deseando leer el siguiente y luego el siguiente. O sea, que te va enganchando poco a poco y te acabas el libro en un momento. Así que, bueno.
Hay algo que me... Hay algo que a mí, bueno... Hay algo que me ha gustado mucho del libro, bueno, me ha gustado y sí, en general, ¿no? Pero ahí el detalle es el código QR que te permite ampliar la información sobre todo lo que tú quieras, pues es fantástico porque además al ampliar esa información puedes coger incluso más datos que antes no te faltaban. Eso me parece fantástico, claro. Te has aplicado mucho a la tecnología y la tendencia de los chavales de hoy. ¿Cómo se te ocurrió?
Pues te voy a decir la verdad. Ha sido un poco copia de un compañero también de letras que escribe poemas. Entonces él tiene un blog y sabes muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces él en sus poemas pone un código en cada poema y ese código le lleva a su blog y en el blog tiene en el ordenador, en el internet, tiene una página con una fotografía que adorna el poema y tal, es muy súper bonito. Entonces eso me dio una idea de otra forma, para digamos completar la información que doy yo aquí, se completa la información y además sirve para certificar que los hechos que hay aquí, los misterios que cuento, son verdaderos. Uh-huh. O sea, que no es que me los haya inventado yo, sino que son verdaderos. Entonces, bueno, pues eso. Luego ya el Gato Madrid, pues a su modo, pues lo narra un poco pues, en plan novela, en plan... Pues, pero vamos, es muy interesante.
Otra pregunta.
Otra para mí. ¿Hay más capítulos dentro del código de internet de lo que tú has hecho o solamente están reflejados eso?
No, solo eso. Me refiero a que hay más misterios en Madrid de los que he puesto en este libro. Pero de momento he puesto solo 36. No, no sé si son 36 o 37. Pero hay muchos más.
Para otro libro.
Y luego, bueno, aquí os voy a decir los títulos, más o menos de algunos, que pueden ser interesantes. Por ejemplo, Los fantasmas de la Reina Sofía. Que yo no sé si sabíais que en el Reina Sofía había fantasmas. O, por ejemplo, el albergue Gatuno. Es un albergue, o sea, un hostal que hay aquí cerca, en la calle, ¿cómo se llama? No. Cañizares, en la calle Cañizares, que dicen que ha habido fantasmas y hay fantasmas. Luego, por ejemplo, en el Teatro Español, en la plaza de Santa Ana, que ahí hay muchos fantasmas también. Nada más el teatro se quemó 3 veces por datos, por hechos que no se sabe todavía por qué se quemó.
Yo he vivido los fantasmas del Español.
Sí. Cuenta.
Sí. Mira, pues la sala de ensayos está arriba del todo.
Sí.
Entonces, nosotras, las chicas de sala, teníamos que subir a llevar papeles para el servicio, el jabón para las manos, las toallas. Y un día a mí me mandó mi jefe de sala, dice, Nati, tienes que subir a la sala de ensayo. Yo había subido ya muchas veces. Pero aquel día yo abrí la puerta para subir las escaleras y se me vino encima como un humo blanco que me entró por todo el cuerpo con un frío, que salí corriendo y le dije, yo no vuelvo a subir sola. A los maquinistas les ha pasado en su cuarto estar cenando y de repente decirle a un compañero a otro, no te muevas, tienes una cosa detrás de ti. Tienes una cosa. Y era eso, es como un humo blanco, no sé cómo explicarlo. Y luego, porque el Teatro Español tiene 2 pozos, y desde el segundo, por las cuerdas que suben al telar, por ahí subió un humo y se perdió también. Eso fue en otro ensayo.
Sí, lo he vivido, claro, antes, tío. Pues si lo llevas a ganar antes, te pongo en el libro. Bueno, pues más misterios, por ejemplo, a ver, no sé, en el convento de las Carboneras, que está por cerca del mercado de San Miguel, pues, ahí también hay algunas leyendas sobre una monja que falleció. La fundadora que falleció, y decían que seguía asistiendo a misa todos los domingos cuando ya estaba fallecida. No sé. Y hay muchas historias, ¿no? Una que es muy curiosa, que es la sangre licuada de San Pantaleón. Esa la habéis oído, ¿no?
Sí.
Así, la casa de Cruz de Palo es una de las fotos que no puedo hacer porque la casa se derribó en el año 1972. Entonces, esa es una historia que un musulmán se casó con una chica. La obligaron a casarse y él era ya bastante mayor y ella era muy jovencita. Entonces ella se enamoró de un soldado cristiano, y entonces, bueno, se lo cuento ya, ¿no?
Pero muy cortito, porque si no, no vende la novela.
Por eso, por eso.
Una de las particularidades que tiene es que aquí te encuentras, te lo he leído, historia del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII y por supuesto del XX. Habla de historia. Historia que está combinada perfectamente, hablándose a la perfección, con su miaus y con las anécdotas y casos. Esto es algo que no es fácil hacer, hermano, no es fácil. Fíjate que yo escribo también con un pájaro. Y me resulta bastante complejo entre otras cosas porque es como si tuviese tres personajes diferentes en cada novela. Y sin embargo la narrativa no lo es. ¿Cómo lo ha conseguido?
Esa pregunta, la verdad es que no lo sé.
No la cuente.
Me da corte de decirlo, pero puede ser ingenio. No sé. Quizás mi. Quizás tengo una triple personalidad, no sé. Ahora es que no sé cómo explicarlo, porque sí, hay que conjuntar la historia, pero contada a través del gato Madrid y escrita por. Bueno, es que te jode, pero vamos. Me entendéis. La verdad es que no sé cómo parece el secreto. Francamente lo desconozco.
Seguro que hay alguien que se sepa de la Gran Madrid.
Seguro. Seguro que desconoce. Que es cuando quizá alguna anécdota de la Gran Madrid. ¿Quién sabe?
¿Quién se sabe por aquí alguna anécdota de Madrid?
No. Yo veo, estoy mirando a una que seguro que sabe algo, porque es una experta en Madrid, se llama Maribel. Maribel Heras.
Del blog Madrid con el Canto.
Del blog Madrid con el Canto. Y ella sabe mucho de Madrid, hace muchas visitas turísticas por Madrid. Y se dedica a sus profesiones, a dedicarse a Madrid. Pues seguro que sabe muchas. Muchos misterios. Sí, es muy bonita, esta historia es muy bonita.
Pues,
no sé, estoy segura que has contado. Así es, Chimeneas también. Eso no, cuéntalo.
Eso es muy tontito, pero... Este en la calle del Toro, ¿sabéis dónde está? La calle de la Paja.
¿Quieres acercarte?
No, yo tengo voz, que creo que lo me oís, porque hablo en la radio y todo, hablo alto. La calle del Toro es una callejuela, pero está del Madrid morisco, antiguo, que da la calle de la Paja. Entonces ahí en la época de Alfonso VI, nada más cuando llegan, bueno, Madrid no era, que tú lo explicaste, yo creo que muy bien en el primer libro, que lo prologué. El primer libro, Madrid era, no es una ciudad árabe, no era una ciudad árabe grande, nada, era un núcleo de población árabe con una muralla pequeñita, todo pequeñito, no era una gran ciudad. Entonces ahí había unas callejuelas y más en la zona luego morisca, cuando llegan Alfonso VI, que dicen que venía el Cid, ¿no? Esto hay documentos que dicen que sí, otros que no, que venía con él, en las tropas, pues hay una leyenda que dice que en esa calle a los árabes también les gustaban los toros. Y entonces dejaban ayudar a los toros sueltos y hacían como entre, a ver, a las moritas, o sus hijas, o sus damitas, bueno, que se querían casar o algo, a veces hacían como concurso de dejar un toro como un encierro y el que dominara el toro se casaba con la mora. Entonces había una morita, la mora Zaida, que tenía muchos pretendientes y el padre le dijo que no, que él iba a soltar el toro y que el caballero o el árabe que lo dominara se casaría con la salida esta. Y entonces, bueno, soltaron el toro, pero ahí se cargaba todo. Los pretendientes que iban, los tiraban, los mataban, los herían, y la pobre ahí, nada, que no quedó soltera, porque no puede. Y entonces luego hubo uno que iba con un casco, un yelmo, un caballero cristiano, que sabía que era cristiano, y que lo cogió con fuerza y lo tenía al toro, y entonces, bueno, pues ya todos aplaudiendo, y resulta cuando se quitó el casco que era el Cid, y entonces no, ya estaba comprometido y no se pudo tampoco.
Ah, por ti.
Entonces se quedó la sola, y entonces cuenta que había gemidos en su balcón, que ella colgó en la cabeza del toro disecado en el balcón, y que por la noche habían gemido de, no sé, de una dama, del toro, yo que sé, pusiera así. Luego descubrieron que los gemidos, que no eran tales gemidos sobrenaturales, sino que había un niño que con los cuernos, por la noche, se los ponía y sonaba, con el cuerno hacía como los ruidos, esos, pero vamos, se quedó hasta que se descubrió que era niño, como bastante miedo en esa persona. Entonces, la historia de él, la calle de todo lo que se llama, yo por eso, por la historia del torre.
Bueno, pues yo creo que lo relativo al libro prácticamente está todo. ¿Queréis alguna pregunta o queréis saber algo más?
Pero lo mío es técnico.
Lo tuyo es técnico.
Y la pregunta es...
La pregunta es, ¿te
ha costado más documentarte o a la hora de escribir el unir la ficción con la parte histórica real?
Es que las dos son muy complicadas.
Ya, ya, pero una es pues más...
Tú date cuenta que Maribel lo debe saber perfectamente que...
Es la buena que hiciste.
Te digo para que me confirmes. Que de cada hecho, cada cosa que hay en Madrid, hay 25 historias diferentes.
¿Verdad? Todo lo diréis internet.
Bien.
Aunque diga Manolo...
Tabú.
Pero a ver, hay que saber dónde se mira.
Pero... Yo lo que voy es, tú has sacado la documentación histórica, ¿vale? Y la has puesto. Pero Madrid es la cuenta. Entonces, ¿qué es lo complicado? ¿Indagar sobre esa historia o hacer que Madrid te cuente cómo contarla?
Pues, a ver, tiene dos partes. Primero es la documentación. Es bastante laborioso y... saber elegir qué historia contar, cómo contarla. Y luego, la parte de Madrid es intentar novelar esa información.
Eso es.
Primero se novela.
Ajá.
Y luego ya se intenta meter al gato, se intenta meter de manera que pueda contar
la historia. Con lo cual creo que lo segundo es más complicado que lo primero, porque lo primero tienes ahí es recabar información y ya está. Lo segundo tiene una parte creativa increíble.
La misma parte creativa que puede tener una novela romántica.
Solo que tienes que adaptarla a un hecho real. No te puedes inventar todo, o sea.
Y luego, claro, una vez que lo has novelado eso, luego novelarlo metiendo a él, a ver, intentando meterlo a tanto, o sea, tiene tres partes.
Vale.
Eso es lo...
Para mí me queda más complicado lo último que buscar información, pero no sé, o sea, ahí me quedo.
Muy bien. ¿Algo más?
Ay, es decir, el estilo que tienes, que es muy ágil y con mucho humor, que eso tampoco, o sea, el humor también,
sí.
La chispa, o sea,
no lo como soy yo. A ver, es que normalmente yo hago muchos chistes malos, o sea, chistes malísimos, tal, y nadie se ríe, y nadie... Se va cuando lo pongo en el papel, pues resulta que sí, que gustan. A ver, porque si lo cuento yo no te
gusta.
No lo entiendo.
O sea, que el libro tiene que tener una sensación de que estás aquí con el misterio y de repente salta la chispa de ¡bum!
Puede ser. Puede ser.
Sí,
a ver, quizá el primer libro tiene un toque de humor más, o sea, más toque de humor que este. Porque este, claro, al ser un poco de misterio y tal, pero vamos, el primero sí, el primer golpe es bastante bueno.
Siguiente ya hace de Wes Craven en libros. Así ya, miedo pero con risa, ahí, a tope.
Y bueno, pues, ahora tengo un misterio que no viene en el libro. Es más que misterio, es una realidad. La realidad es que me he encontrado una sorpresa. Fui a un programa de radio de Onda Madrid, de Curro Castillo. Allí me encontré una cosa que me dejó muy sorprendido. Muy, muy, muy sorprendido. Entonces, digo, eso tengo que investigar. Y esa cosa es una chica de 16 años que hacía un año que había empezado a aprender a tocar la guitarra y ya tenía, pasado un año, ya tenía, no sé si eran 60 y tantas canciones ya compuestas por ella misma,
cantadas por ella misma la guitarra. Y eso que acababa de empezar, o sea, acababa de aprender a eso. Y para desvelar el misterio, pues me la he traído para acá, que nos va a cantar un par de canciones. Presento a Lidia Aguilar.
A ver si sube esa silla de ahí. ¿Me pides algo más difícil?
Lidia Aguilar.
Hace un año que tengo la suerte de ir al programa de curro y he tenido el placer de conocer a Manolo y he tenido el gusto de estar aquí con todos ustedes y bueno, pues les voy a cantar una canción compuesta por mí y pues espero que les guste y muchas gracias. No te muevas, ya te cojo, te estoy viendo justo ahí. Como las patas de la mesa, van escondiendo los secretos del tapiz. Cuando te vi enredar mi alma, y como con mis dedos me quité algo de mí para parecerme a ti. Porque estoy rota y la debilidad no me para de hundir. Porque si logro pasar por la cuerda que lanzó tu mano para que pudiera seguir, por el beso que nunca recibí, por el portazo que diste al salir mejor. Me quedo aquí, que ya no puedo controlarme, desespero. Si te veo pasar frente a frente y si te roto ya me quedo. Y si la altura de aquí el agua llega al suelo y si la luz te caigo al suelo, diré mira, pensa que el amor por ti pudo a mi miedo. Y si te veo, despídeme del tiempo. Siempre corrías y cuando llegaba el momento se iba y me dejaba con tu adiós. Tuve una cita pero el destino yo me dejó plantada en el salón, no me interesaste en el televisor. Porque si roto y la debilidad no me para de engullir. Porque si lo vio pasar por la cuerda que lanzó tu mano para que pudiera seguir, por el beso que nunca recibí, por el portazo que diste al salir mejor. Me quedo aquí, que ya no puedo controlarme, desespero. Si te veo pasar frente a frente y si te roto ya me llevo. Y si la altura de aquí el agua llega al suelo y si la luz se caigo al suelo, dile mira, pensa que el amor por ti pudo a mi miedo. Y si te veo,
y pensar que hemos estado una mirada.
¿Qué me dirías si te dijera que te quiero un poco más? Esa sonrisa me revela tanto constancia. Tú nunca quieres que llegue al final. Me fascina tu faceta de convincente, la vergüenza, la especialidad. Me destrabo en cada brillo que hace en tus dientes y en tu forma de pensar. Quizás nunca lo vemos, quizás nunca aprendemos que el amor no es tan difícil de llevar. Así que vamos a querernos, pero nuestro tiempo nada.
Toma la luz.
Vamos a escribir un libro de poesía que me diga que no todo es suficiente sin su risa, así que mira, que no todo es complicado, que no todo es tan amargo. Si te traigo a ti a mi lado.
Vamos, ni del gusto entender, ¿eh?
Cada vez que tú te vas, mi corazón no dice adiós. Si supieras que me inspiraron, sí, en esta canción. A tus amigos no les gustó y no sé si soy yo. Lo único que he hecho es compensarte con mi amor. Repite conmigo, cariño, que tú eres mi ilusión. Porque no prometí al mundo que algún día saldrá el sol. Después olvidamos, pero por el dolor. Quizás nunca lo vemos, quizás nunca aprendemos que el amor es tan difícil de llevar. Así que vamos a querernos, pero a nuestro tiempo nada. Vamos a escribir un libro de poesía en el que diga que no todo es suficiente sin tu risa, así que mira, que no todo es complicado, que no todo es tan malo.
Número 13, un edificio espectacular, precioso. Y ahí vamos a contar con la presencia de la actuación de Lidia Aguilar, que he conseguido meterle aquí para que nos dé un pequeño paciencillo. Y luego allí vamos a estar muchos autores, vamos a estar los tres, varios autores, muchos autores de toda España. No sé si viene alguno de fuera. Bueno, va a haber actuaciones musicales, va a haber algo astronómico que creo que también hay, o sea que va a ser un evento bastante chulo. Por si os queréis pasar por allí, pero también va a haber un maratón de lectura, por si os queréis apuntar para leer. A los que se apunten, se va a sortear un viaje literario a un museo.
Walt Whitman
de
Nueva York.
Sí, en Nueva York. se va a sortear un viaje para dos personas a visitar ese museo en Nueva York. O sea, pues los que queréis pasar por allí, pues allí.
Si vas a estar tú, habrá que ir, coño, habrá que ir.
Madre mía, qué presentación, ahí estaba yo dando voces, como siempre, para que variar. Y es que no podía quitar la canción de Alfred Hitchcock, bueno, pedir programa, porque para mí Alfred Hitchcock es uno de los grandes. Si no, era grande, él por sí, ¿vale? Pero cambió el modo de ver el cine, el suspense, ¿no? Es el maestro del suspense y es un maestro, fue un maestro, y bueno... esa canción siempre me gustó, igual que el de los Monsters, igual que Embrujada, ¿eh? O sea, cosas así. Luego me pones miedo y no me gusta, pero bueno, en suspense está bien. Y bueno, pues nada, hasta aquí lo que ha dado de sí el programa. Estamos que nos salimos hasta de hora. Y vaya tela. Bueno, pues nada, que terminamos el programa, que al final me lío, sabéis, y no me quiero liar, porque mañana es miércoles, y que vendrá mañana, no lo sabemos, no nos lo han querido decir desde dirección, pero algo chulo habrá, seguro. Así que chicos, descansar, que mañana ya, mitad de semana, ya se nos va yendo cuesta abajo la semana, y Semana Santa se acerca muy, muy rápido. Así que descansar, y nos escuchamos mañana.